¿Cuánto?
¿Y cuando compitieron? Al final,
no voy a decir lo que iba a decir, la figura que se me vino a la cabeza. Pero bueno, es la figura de esa persona, digamos, que está en la penumbra y que choca buscando, tratando de encontrar una puerta, y choca con el muro, y después choca con otro muro, se vuelve para allá, y nunca encuentra la puerta. Quizás la democracia cristiana ya no tiene puerta, ya se le cerraron todas las puertas. Digamos, de ir para allá, de ir para acá, de estas divisiones, de estas dos almas, que en algún momento coexistieron porque era tan grande la democracia cristiana, que podía tener dos, tres, cuatro, cinco almas, porque el poder, digamos, alcanzaba para repartirse entre todas esas almas. Hoy día no. Pero es raro, ¿no? Porque pongo el ejemplo de Erika Deo porque lo escuchábamos recién. Pero uno de los principales impulsores de que la democracia cristiana se plegara detrás del actual oficialismo fue él, y ahora dice que no, que es un error garrafal y dar una cumple con el oficialismo.
Y decidieron competir juntos en las elecciones en la misma lista, o sea, cuando conviene, y es utilitario.
En definitiva, una serie de contradicciones que también tienen mucho que ver con el pragmatismo que ha buscado la democracia cristiana para finalmente no morir como partido en elecciones parlamentarias, claro, presidencial del año pasado. Pero claro, se dan estas contradicciones respecto a sus verdaderas convicciones.
Muchas gracias, Gabriela.
Y buenas tardes.
Buenas tardes.
Donde tú estás, Biobío está. En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Bueno, y esto lo informamos durante esta madrugada. Una serie de bodegas han resultado destruidas por las llamas en el sector de la zona franca en la ciudad de Iquique. Nos informa más detalles de esto Cristian Núñez.
Sí, fueron más de 7 horas que duró este incendio que quemó 5 galpones. Del barrio industrial de la zona franca de Iquique, que se logró la emergencia controlar finalmente por el despliegue de la totalidad de las compañías del cuerpo de bomberos de Iquique, 22 carros, 170 voluntarios que incluso debieron utilizar agua de mar y agua también desde la planta de Copec, que estaba a solo 100 metros del lugar, una planta de combustible que también fue resguardada para que no se produjera una tragedia mayor. La emergencia afectó a tres galpones, primeramente fueron 5 en total, que contenían en su interior principalmente motores de maquinaria, motores de distintos vehículos, repuestos y también vehículos que se incendiaron en el lugar. Y fuera del micrófono conversábamos con empresarios que llegaron hasta el lugar de este incendio, dueños de los galpones, que nos decían que las pérdidas superaban incluso los 15 millones de dólares. 6.000 metros cuadrados, el lugar afectado por este incendio que se logró controlar durante horas de esta mañana. Escuchamos al comandante del Cuerpo de Bomberos de Iquique, Jorge Medina, entregar detalles a la radio.
Ya no tenemos el audio, no tenemos el audio a esta hora.
Jorge Medina nos entregaba información que el incendio comenzó a las 3:40 de la madrugada, y también una crítica velada también a la zona franca, porque Sofri tiene permanentemente incendios, emergencias, tanto en el barrio industrial como en el recinto murallado. Y decía Jorge Medina que esta situación, lamentablemente, todo el costo lo asume bomberos y no hay ningún aporte de la zona franca, algún aporte eventual, algún aporte en logística o algo para poder recuperar lo que se consume, lo que gasta bomberos en este tipo de emergencias que son permanentes, frecuentes dentro del año. También quien llegó hasta el lugar de la emergencia fue la fiscal Camila Albarracín del Ministerio Público para poder revisar el lugar y también dar instrucciones a la policía uniformada, en este caso Carabineros, con el equipo de la BOCAR y el CIP de la Policía Uniformada para revisar las pericias respectivas y buscar el origen del fuego, si hubo intencionalidad o cuál fue finalmente lo que originó este siniestro de grandes proporciones que generó una nube tóxica durante largas horas en el sector norte de la ciudad, pero que luego se fue disipando durante esta mañana y que finalmente fue controlado este incendio. Durante el mediodía hubo un rebrote de este siniestro en la zona franca, pero bomberos acudió al lugar y finalmente se logró controlar totalmente este incendio, que reiteramos afectó a 5 galpones con pérdidas millonarias de vehículos, motores y otros elementos en las cercanías de la pesquera Corpesca y también de estanque de combustible de Copec, que fueron resguardados y finalmente no fueron afectados. En Iquique, Bío Bío, la radio.
en Radiograma, resumen de noticias.
A 24 horas del quiebre por el cable submarino chino, el presidente Gabriel Boric llamó a José Antonio Kass a retomar las reuniones de traspaso de mando de cara al 11 de marzo. Desde la oficina del presidente electo no dan su brazo a torcer, insisten en que la moneda no ha sido transparente en el traspaso de información. La vocera Mara Cedini dijo que la controversia por el cable chino es solo la guinda de la torta. El Consejo Fiscal Autónomo emitió un duro y crítico informe sobre el manejo de la política fiscal del gobierno de Gabriel Boric. Y un ataque incendiario dejó 4 máquinas forestales quemadas en la Araucanía. Exactamente 14 horas y 5 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la Internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de Internet. Hoy la Internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida Internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Investigan la muerte de una mujer en la cárcel de Valdivia. El hecho ocurrió en la madrugada de este miércoles en la sección femenina del complejo penitenciario ubicado en el sector de Llancahue, donde una interna de 29 años murió luego de que fuera encontrada por funcionarios de gendarmería que estaban en el lugar. El jefe de la brigada de homicidios de la PDI en Valdivia, el subprefecto Hugo Leal, confirmó que están indagando las causas de muerte con diligencias que son efectuadas por la unidad especializada.
En horas de la medianoche es que, a propósito de una solicitud del Ministerio Público, personal de la brigada de homicidios se trasladó durante la madrugada ya de hoy hasta el complejo penitenciario de esta ciudad de la al fallecimiento de una persona de sexo femenino al interior de un módulo de dicho centro penitenciario, cuyas diligencias se encuentran en este momento en curso y a cargo de la brigada de homicidio.
De acuerdo a los primeros antecedentes de la Fiscalía, el hecho ocurrió cuando la interna estaba en una sala de aislamiento del hospital penitenciario, encontrándose bajo vigilancia por el consumo de medicamentos. Los primeros exámenes de la PDI confirmaron lesiones compatibles con asfixia por ahorcamiento, sin indicios de participación de terceros en la muerte de la interna. La Fiscalía ordenó que el Servicio Médico Legal realice la autopsia bajo el protocolo de Minnesota de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, que se aplica para investigar muertes de personas que están bajo la custodia del Estado.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Un aumento progresivo en el tránsito vehicular confirmaron Carabineros y la Seremi de Transportes por el masivo ingreso a clases en la región, identificándose 11 puntos críticos en Valdivia. La totalidad de los escolares se completa el retorno a los colegios y jardines infantiles mañana jueves 5 de marzo y desde el lunes 9 será el turno de los estudiantes universitarios. Sin embargo, este miércoles fue evidente la mayor carga vehicular en las calles en relación a días anteriores por el inicio de las clases. El Seremi de Transportes, Daniel Bertrán, confirmó que durante esta jornada realizaron un monitoreo en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, efectuando modificaciones en el flujo de los semáforos en Valdivia, Los Lagos, Panguipulli, La Unión y Futrono, para intentar disminuir la congestión vehicular. La autoridad confirmó que estas acciones se mantendrán, sobre todo en la próxima semana, cuando se complete el retorno a centros educativos con los universitarios.
Durante toda esta semana, hasta el lunes de la semana siguiente, vamos a estar trabajando y monitoreando desde temprano, chequeando que se mantenga el buen funcionamiento, dado que van a haber muchos estudiantes y tú, cual, como comentabas, van a ser el ingreso del universitario. La mayoría de los universitarios siguen utilizando de mayormente el transporte público, pero de igual forma va a haber un aumento de tráfico considerable de aquí al próximo lunes.
El comisario de Carabineros en Valdivia, el mayor José Ormazábal, señaló que el aumento del tráfico será gradual entre mañana y la próxima semana, confirmando un despliegue para 11 puntos críticos en la capital regional.
Tenemos definido 11 puntos críticos, principalmente en lo que es Avenida Francia, la línea Picarte, con Pedro Mol-Condel, Circunvalación también, otro punto crítico, Los Laureles con Los Robles, lo que es Isla Teja, Puente Pedro Valdivia, y están servicios dispuestos para agilizar el tránsito de todas estas calles y arterias principales de nuestra ciudad.
El oficial pidió a los apoderados detenerse el menor tiempo posible afuera de los establecimientos educacionales para evitar congestión y posibles accidentes de tránsito. En tanto, la autoridad de gobierno anunció fiscalizaciones al transporte público y privado. También llamó a los padres a revisar el transporte escolar que trasladan a los alumnos.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La ministra de Obras Públicas, Jessica López, visitará la región para inaugurar trabajos, instalar la primera piedra de un puente en Los Lagos y visitar las faenas del nuevo Hospital de la Unión. A menos de una semana del cambio de mando, la ministra López llegará a Los Ríos, donde mantendrá actividades entre mañana jueves y el viernes. Según información de la radio, su agenda comenzará cerca del mediodía con la visita a la ampliación del futuro aeropuerto Pichoy en Mariquina. Las faenas comenzaron en junio del año pasado y se espera que terminen a mediados del 2026, aumentando los metros cuadrados del terminal aéreo con más mangas, áreas de revisión y espera para los pasajeros. Luego se trasladará a Los Lagos para la ceremonia de la primera piedra del puente Coyilelfu 2, que busca dejar atrás el puente Mecano que se ha utilizado por más de 10 años para conectar la zona urbana de esa comuna. La tercera actividad sería en La Unión, en una obra de la cual hemos hablado en extenso. El postergado nuevo hospital de esa comuna, que ha sufrido retrasos por hallazgos arqueológicos y temas administrativos. Junto con confirmar la visita de la ministra Jessica López, el delegado presidencial Jorge Alvial indicó que las excavaciones arqueológicas previas a la construcción del hospital ya están en desarrollo.
Ya la construcción del Hospital de la Unión entró en régimen, tal como lo anuncié, y eso efectivamente está demostrando. Las obras están en etapa de excavaciones, una excavación profunda de 11 metros. Ayer fue equipo nuevo técnico de la delegación a mirar, ya están llegando a la base. Eso es hacer con las excavaciones arqueológicas que me refiero yo, que se hace con los monitores. Entonces la ministra puede que mañana observe ya terminado ese proceso.
La agenda de la ministra de Obras Públicas continuaría el viernes cortando cintas. Primero sería el turno del embarcadero Mata en el barrio de Las Ánimas y que busca recuperar este espacio al borde del río Calle Calle. Luego la autoridad se trasladaría hacia la ruta que conecta Torobayo con Curiñanco y que ya está en servicio, pero aún no ha sido inaugurada formalmente. Esta sería la última actividad oficial de la ministra de Obras Públicas en la zona. Recordemos que su visita anterior a Los Ríos fue polémica porque, tras ser consultada por la radio sobre los plazos para la licitación de la doble vía en los accesos norte y sur a Valdivia, dijo que si supiera, se jugaría un loto.
Respaldo y calidad sin pagar de más es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserraderos, desbrozadoras, ahoyadoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
En Valdivia el agua no solo cae del cielo, nace en el bosque, cruza los humedales y se cuida gota a gota. Detrás de cada vaso de agua hay naturaleza, tecnología y compromiso. Porque el agua es vida, cuidarla es tarea de todos. Este mes mundial del agua, Aguas Décima reafirma su compromiso con Valdivia y su ecosistema. Aguas Décima, por ti, por nuestra ciudad. Cuidamos el agua hoy para la vida de mañana.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Sí. Vecinos de sectores que utilizan la balsa San Javier protestaron cortando el tránsito para exigir el reinicio del balseo que lleva más de un mes sin funcionar. Acusan promesas incumplidas del gobierno. Por cerca de una hora estuvo suspendido ayer el tránsito en la ruta entre Valdivia y Antilhue y un camino interior que conecta Valdivia con Mafil. Ambos cortes se registraron a la altura del balseo San Javier, que desde finales de enero está suspendido por temas administrativos del gobierno. El 31 de enero terminó la licitación para la operación de la balsa y se esperaba que la primera semana de febrero el nuevo operador iniciara su trabajo, pero desistió, complicando el día a día de los vecinos que utilizan el servicio. Luego, desde la delegación presidencial se indicó que estaban gestionando un aumento del subsidio para operar la barcaza, con el objetivo de tener más interesados en el proceso. Junto con ello, el delegado Jorge Albial anunció un trato directo para agilizar el reinicio de operaciones. Pero los días pasaron y la balsa sigue detenida. El 21 de febrero, Jorge Albial indicó que entre el 23 y 24 de ese mes se retomaría el servicio, detallando que ya había un operador adjudicado y que solo faltaba el decreto del Ministerio de Transportes para aumentar el subsidio. Llegó marzo y aún nada. La paciencia de los vecinos se agotó, protestando con lienzos y el corte de tránsito. La presidenta de la Junta de Vecinos Quesquechán, Lorena Matus, indicó a la radio que solo han recibido mentiras.
La licitación es un error netamente de la autoridad. Entonces eso ya pasa, el motivo ya es suficiente. Y los vecinos también nos cansamos de esperar, pues mentira tras mentira, que el miércoles, que el sábado, que el otro miércoles, y ya es suficiente.
La opinión es compartida por la presidenta de la Junta de Vecinos de Molco en la comuna de Mafil, Blanca Roga, acusando una baja de turistas en su feria costumbrista, además de las afectaciones para los habitantes del sector.
Los afecta mucho porque todos los vecinos que cruzamos hacia los lagos, hacia Antilhue, los afecta muchísimo. Ahora en el verano también los afectó mucho. Nosotros acá tenemos una feria costumbrista que también, en cuanto dejó de funcionar el balseo, ya se bajaron los turistas. Aparte de eso, que vienen acá a hacer reuniones y los prometen una cosa y después eso no se cumple. Entonces, esa es la molestia de los vecinos acá en el sector, que se vengan como a reírse de uno, a hacer promesas que después no se cumplen.
El mes pasado hubo un incendio forestal en el sector de Pupunahue. Los bomberos más cercanos son los de Antilhue. Con la balsa funcionando habrían demorado 20 minutos, pero tardaron cerca de una hora en llegar. La dueña del predio afectado, Verónica Díaz, manifestó preocupación en el caso de que ocurra una emergencia mayor.
La semana pasada nosotros tuvimos un incendio en nuestro campo y los bomberos de Antilhue tuvieron que ir a la vuelta a los lagos porque no tuvimos balsa. Se nos quemó un tractor entero. Se nos quemó una pampa entera, se nos quemaron 25 metros de leña. Y no quiero pensar en una emergencia, en una ambulancia, en los alumnos hoy día, en los trabajadores. El gobierno no puede tomarse el tiempo que quiera para solucionar algo que se veía venir.
A lo anterior se suma otro problema. Los sectores ubicados en la ribera norte del río no tienen locomoción fluida hacia Valdivia, por lo que usaban la balsa para cruzar y tomar los minibuses que vienen desde la comuna de Los Lagos, afectando a estudiantes y trabajadores. Los vecinos no descartan continuar cortando el tránsito hasta que la balsa vuelva a funcionar. Bueno, y sin una fecha concreta se encuentra la reanudación del balseo San Javier a la espera de un decreto que debe emitir el Ministerio de Transportes en Santiago. Tras la protesta de este grupo de vecinos, el delegado presidencial Jorge Albial aseguró que se mantienen a la espera de que el Ministerio presente el decreto que autoriza la reanudación del servicio para que el nuevo operador se haga cargo. Lo anterior ya se había comunicado semanas atrás e incluso se habían confirmado fechas por parte de la delegación. La última información dada a conocer por la autoridad indicaba que entre el 24 y 25 de febrero se esperaba el reinicio de operaciones, algo que no ocurrió, gatillando la molestia de los vecinos que decidieron cortar el tránsito en la ruta entre Valdivia y Antilhue y el camino interior que une a Mafil y Valdivia, acusando, como escuchábamos, compromisos incumplidos del gobierno y exigiendo que la balsa comience a funcionar lo antes posible. En conversación con la radio, el delegado Jorge Alvial reconoció que las fechas no se cumplieron, asegurando que el decreto es responsabilidad del Ministerio de Transportes en Santiago y que a pesar de las gestiones a nivel regional, siguen a la espera. De hecho, reconoció que no se sabe si el tema quedará zanjado antes del término del actual gobierno.
Voy a reconocer que hay fechas que no se han cumplido. Quiero ser cuidadoso con decir cuándo lo va a estar, porque nosotros nos encontramos en una situación también compleja, en un cambio de gobierno. Sí. Estos temas de decretos de último de cierre de gobierno están siendo cuidadosamente revisado, tenemos el contrato listo para firmar, pero no podemos hacerlo si no está eso. Ninguno de nosotros tiene facultades regionales para iniciar un contrato sin un decreto presupuestario. Es posible que haya una decisión final del Ministerio de Transporte Nacional que diga esto va a quedar traspasado como parte de los pendientes.
Considerando que no hay una fecha clara para que la balsa vuelva a funcionar, la autoridad indicó que están evaluando algunas medidas de mitigación asociadas al transporte de los habitantes de la ribera norte del río. Lo anterior es relevante porque quienes no tienen vehículo y viven en sectores como Quesquechán o San Javier, entre otros, usaban la balsa para cruzar el río y tomar los minibuses que circulan entre Los Lagos y Valdivia, cuya frecuencia es mayor. Por lo que ahora, si bien no están aislados, tienen menos opciones para movilizarse con agilidad desde sus casas, principalmente hacia Valdivia. También existe preocupación por las emergencias, porque la llegada de bomberos o una ambulancia es más ágil al tener la balsa, la misma que por ahora está detenida en una de las riberas del río, esperando que la burocracia quede atrás y se reanude el servicio, cuya ausencia afecta la calidad de vida de los vecinos.
Donde tú estás, Biobío está.
La Dirección de Vialidad confirmó la habilitación de un bypass para mantener la conectividad tras el colapso del puente Chilcoco en la comuna de Lago Ranco, evaluando otras acciones para continuar con el mejoramiento de la estructura. La emergencia ocurrió el lunes en la mañana, cuando se desplomó el viaducto que forma parte de la construcción de la ruta entre los sectores de Rupumeica Alto y Bajo. El director regional de Vialidad, Álvaro Palacios, indicó que uno de los camiones de la empresa a cargo del proyecto se salió del eje luego de una mala maniobra mientras trasladaba materiales, lo que finalmente provocó el colapso del puente Chilcoco. Palacios confirmó que se habilitó un bypass como medida inmediata, descartando que existan problemas de conectividad entre ambos sectores del Lago Ranco.
Lamentablemente, uno de los camiones del puntero en cuestión, al momento de trasladar material, realiza una mala maniobra, se sale del eje asociado a las vigas y eso hace que efectivamente una de esas vigas ceda y colapse. Lo importante sin destacar es que inmediatamente hemos habilitado un bypass para la circulación de vehículos menores y de emergencias, por lo tanto no hay problemas de conectividad.
El director regional de Vialidad indicó que se están analizando dos acciones para continuar con el mejoramiento del viaducto. Una de ellas es instalar un puente provisorio para continuar con el desarrollo de los trabajos y la otra es materializar un camino alternativo para uso exclusivo de la empresa. Pero la autoridad recalcó que ambas medidas se están evaluando y se debería tomar una decisión en un plazo de 10 días para definir de qué forma continuarán las obras.
En marzo llega la nueva película animada de Disney y Pixar.
¡Esto es increíble!
¿Qué pasaría si te infiltras en el mundo animal?
Creamos una tecnología revolucionaria, la llamamos Hoppers.
Hoppers, Operación Castor. Estreno 5 de marzo, solo en cines.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Horas con 23 minutos, un traspaso de mando limpio y con la debida información entregada a la nueva delegada presidencial regional, pidieron líderes del futuro oficialismo en la región de Los Ríos. Para el Partido Republicano, las reuniones para el traspaso ya fueron suficientes, pero desde la UDI y RN no creen lo mismo. Nos cuenta más Carlos López.
Tras el quiebre de las instancias cívicas para la entrega de información entre las autoridades salientes y entrantes, el escenario político para el cambio de mando quedó enrarecido. El referente del Partido Republicano Los Ríos y diputado electo, Leandro Kunzmann, dijo esperar que el acto del 11 de marzo sea lo más tranquilo posible, que cumpla con la tradición y que las autoridades nuevas, cuando asuman, reciban la información que se requiera. Dijo que luego de reunirse con distintos ministros del nuevo gobierno, existe la sensación de que han recibido información a medias y parcializada, esperando que esta sea completa porque el bien superior es Chile, según dijo, para que siga funcionando como corresponde y desde el día uno, pese a la crisis fiscal y un apriete de cinturón, indicó Kunzmann. Consultado sobre la reunión suspendida entre el delegado Jorge Alvial y la entrante Vicky Carrasco, dijo que aquella es una decisión de la oficina del presidente electo, porque no se confía en la información que se ha estado entregando. Aseguró que lo que les interesa es que todos los antecedentes al momento del traspaso ya estén en el despacho de la nueva delegada presidencial.
Que ya no hay más reuniones de traspaso porque no se confía en la información que se está entregando. Entonces ya han existido varias, los ministros han tenido varias bilaterales, los subsecretarios, los próximos incluso directores de servicio. Entonces yo creo que ya es suficiente. Sí, ahora lo importante es que cuando se asuma el 11 esté la información, digamos, en los escritorios que corresponda y estén las políticas, digamos, regionales y del delegado ordenadas en su escritorio. O sea, al final eso es lo que a nosotros nos interesa. Aparte, nuestra delegada conoce ya lo suficiente de lo que pasa dentro de la delegación. Ella es funcionaria de la delegación o era funcionaria de la delegación, así que en eso no hay problema.
El diputado electo de Renovación Nacional, Daniel Valenzuela, lamentó el quiebre por no ser bueno para el país, afirmando que en estos 4 años han habido autoridades que, dijo, no han dado el ancho al observar cifras macroeconómicas o la situación de seguridad en el país, sosteniendo que no le sorprende la decisión del presidente electo José Antonio Kast de terminar estas reuniones. Preciso que cuando hay un cambio de mando, sobre todo a un sector político distinto, se entregue toda la información y como corresponde. Sobre la suspensión de la reunión entre Alvial y Carrasco, afirmó que debiera ocurrir porque hay proyectos e iniciativas importantes en la región que deben ser tomadas desde el primer día.
El estado de avance, por ejemplo, del Hospital de la Unión, que es un tema que a nosotros como región nos interesa mucho, del acceso norte de la capital, el acceso por Payaco, toda esa información que tenga el delegado presidencial se la puede entregar a la nueva delegada presidencial. Yo creo que ayuda para que nuestra región desde el día uno partamos en ejecución de forma inmediata, porque si no vamos a empezar a buscar papeles, documentos, y yo creo que ahí nos vamos a atrasar un poco. Así que espero que esa reunión sí o sí se dé, si no es antes del 11, que sea después del 11, pero que sí o sí se haga.
Pese a los intentos de la radio, no fue posible tener la postura del diputado electo independiente apoyado por la Unión Demócrata Independiente, Omar Sabat. Sí, el presidente regional de esta colectividad, Pedro Lamas, se refirió a todo este escenario. El líder de la UDI en la zona señaló que los traspasos de mando están regulados con actas de entrega de información bajo justamente este mismo procedimiento y se ha visto con anterioridad reuniones amistosas o cívicas sin perjuicio de la formalidad debida. Señaló que espera que efectivamente haya una reunión entre el delegado actual y la entrante.
A pesar de que he visto un poco de celeridad a destiempo estos días, promesas de que van a dejar terrenos comprados, de que van a dejar acciones de último minuto que no sé por qué no quedaron hechas durante los 4 años, y eso es importante que se pueda conversar en una reunión de forma presencial, qué es lo que efectivamente es real de las gestiones que quedaron concretas o qué es lo que queda pendiente de realizar.
Por su parte, el actual delegado Jorge Alvial dijo que mantiene su disposición para una reunión. Sin embargo, desde el equipo de asesores de Vicky Carrasco, manifestaron que la oficina del presidente electo determinó el término del proceso de traspaso de información. La próxima semana se realizará el cambio de mando en la región de Los Ríos el 11 de marzo en el auditorio de la Contraloría, el cual ocurrirá en un ambiente que solo ese día quedará de manifiesto.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
El Seremi del Trabajo confirmó la revisión de los antecedentes ante la denuncia de trabajadores de la Universidad Austral contra el plantel por el incumplimiento del contrato colectivo relacionado al no pago del denominado 13º sueldo. El organismo de gobierno ha estado tramitando, con fiscalizaciones incluidas, la denuncia presentada por el Sindicato Nacional Número 1 de la Universidad Austral, luego de que el plantel no formalizara el pago que quedó establecido y firmado por las partes en el contrato colectivo del año pasado, dinero que era esperado hasta el 31 de enero. El Seremi del Trabajo, Gonzalo Gutiérrez, aseguró, entre otras cosas, que como organismo no permitirán que se vulneren acuerdos que afecten la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, confirmando que la denuncia sigue en tramitación y bajo reserva.
El proceso está en curso, atendido que no existe una resolución aún, se encuentra bajo reserva, que está bajo análisis jurídico y administrativo de los antecedentes de todas las partes. Una vez concluido eso, la Dirección del Trabajo resolverá si corresponde o no establecer sanciones y la extensión de estas sanciones. Nuestra labor es garantizar que los ciudadanos cuenten con un piso mínimo de resguardo y en ese sentido no permitiremos que se vulneren acuerdos que afecten la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. Actuaremos con toda la fuerza del mandato legal y continuaremos velando porque se resguarden los derechos de los trabajadores.
Desde la Seremi del Trabajo indicaron que cuando termine la evaluación de los antecedentes, la Dirección del Trabajo resolverá en virtud a la ley si corresponde aplicar sanciones monetarias u otras medidas correctivas. Según información recabada por Radio Bio Bio, la Universidad Austral citó a los dirigentes del Sindicato de Trabajadores a una reunión para tratar el tema al margen de lo que resuelva el organismo público.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Contraloría detectó diferencias en las cuentas bancarias de la Municipalidad de Lago Ranco por una suma que alcanza los 659 millones de pesos, además de verificar irregularidades en la carga de combustible y contrataciones de un proveedor que tendría un vínculo familiar con un funcionario. El alcalde Miguel Mesa confirmó el inicio del sumario y acciones para mejorar el control interno. Nicolás Silva nos amplía.
El organismo fiscalizador realizó una auditoría a las adquisiciones de bienes y servicios financiadas con recursos municipales entre enero y diciembre del 2024, revelando distintas deficiencias durante la actual administración comunal. Entre los hallazgos, Contraloría detectó que la municipalidad no elaboró las conciliaciones bancarias, existiendo en diciembre del 2024 una diferencia de 659 millones de pesos entre los saldos contables y además se constató la presencia de 16 órdenes de compra por 240 millones de pesos sin emitirse el acto administrativo que autoriza la transacción. A eso se suman 424 cargas de combustibles por 22.600.000 pesos por vehículos de contratistas que no estaban respaldados, ordenando el reparo de los recursos. Además, se detectaron cargas por personas ajenas al municipio en días inhábiles y en un caso a una empresa con contrato vencido. El alcalde de Lago Ranco, Miguel Mesa, confirmó el inicio de un sumario para determinar eventuales responsabilidades en estos casos, reconociendo que se va a tener que mejorar en los trámites administrativos que no se estaban haciendo correctamente.
Nosotros vamos a acatar plenamente lo que nos instruye Contraloría, instruye investigaciones, sumarios, pero también nos instruye regular los procedimientos. O sea, eso es lo que más nos importa a nosotros. Creo que lo que el trabajo que hace Contraloría nos hace notar y deja sentado también que hay muchos trámites administrativos que no los estábamos haciendo bien y vamos a tener que mejorarlo en el futuro con nuevos reglamentos, nuevos procedimientos. Hay harto que mejorar en realidad.
El jefe comunal mencionó algunas medidas que se tomaron para solucionar algunos puntos revelados por Contraloría, como la contratación de un contador auditor para encargarse de las conciliaciones bancarias, indicando que son recursos extras que están dentro de la cuenta corriente. Respecto a las cargas de combustible, el alcalde Miguel Mesa explicó que se encargó al contratista la ejecución de programas municipales que no estaban asignados en los contratos originales, medida que buscaba economizar los costos para evitar licitar algún servicio externo. Pero Contraloría también constató otras situaciones ocurridas durante su gestión, principalmente por la contratación de un proveedor con vínculo familiar con un funcionario de la municipalidad o la adjudicación a más de un oferente en servicios de obras menores, servicios de banquetería y producción de eventos. Irregularidades que serán investigadas internamente por el municipio con el sumario que se iniciará para determinar eventuales responsabilidades, buscando subsanar cada una de las situaciones que involucran a la municipalidad de Lago Ranco.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Cielos parciales a lo largo de la región de Los Ríos durante este 4 de marzo. En Valdivia se anuncia una máxima cálida, podríamos decir aún para la época del año, 19 grados. Hasta allí se empinaría el termómetro hoy en la capital regional. Uno menos, 18 de máxima se anuncian en la comuna de Corral, lo mismo en La Unión y Río Bueno. Mientras que en Paillaco, Futrono y Lago Ranco se anuncia una máxima de 17 grados. 18 en la comuna de Los Lagos, 19 en toda la comuna de Panguipulli, incluida la zona interior de Neltume, Choshuenco y Puerto Fui. Lo mismo, 19 de máxima se anuncia para Lanco, Mariquina y Máfil.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Bilobío informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Trabajos en el kilómetro 805 hacia el norte a la altura de Máfil, también en el kilómetro 853 rumbo al sur, sector de Maihue, comuna de Paillaco. En ambos casos, el tránsito está habilitado por la pista izquierda.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Finaliza la edición de mediodía de Radiograma. Le hemos ofrecido exactamente una hora y 35 minutos de información independiente. Gracias por informarse junto a nosotros. Ya viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Aquí comienza Bio Bio Deportes. Un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Bio Bio Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Vamos a revisar información del deporte, principalmente nacional, porque hoy la Universidad de Chile y Palestina definen un cupo en la Copa Sudamericana. Mientras tanto, O'Higgins juega con Deportes Tolima por Copa Libertadores. Audax, durante la próxima fecha, va a recibir a Colo-Colo sin hinchas albos. Y también hoy se vota la reforma al proyecto de ley de sociedades anónimas deportivas. Toda la información del deporte, la voz de Rodrigo Ritt. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. 9:30 de la noche, hay que acostumbrarse al fútbol, a de verano, que lo tenemos durante toda la jornada estival. Sigue ahora en marzo ese partido, un partido importante entre la U y Palestino, porque se va a decidir qué equipo pasa a la fase de grupos y además se engrosa la billetera, porque es más de $1,000,000 para estar justamente en esta etapa del certamen continental. Van a estar jugando entonces, será transmisión de la radio desde el Estadio Nacional, y en la U están confiados después de ganar el Superclásico y mejorar el juego, lo dijo su defensa Fabián Ormazábal.
Sí, creo que el equipo ha ido creciendo, ha ido madurando, como tú dices. Sí, nos pilla ya con una seguida de partido y un ritmo más intenso, y sobre todo por el triunfo el domingo, como les dije, fue un envión anímico tremendo.
Y recordemos que Palestino viene de ganar también, así que va a ser un partido nada fácil para la U, además que no va a contar con su gente porque sigue castigado el público, recordemos, por la barbarie de Avellaneda. Le quedan algunos partidos todavía para no tener gente en su recinto. Y a la misma hora O'Higgins va a estar recibiendo al Tolima en el estadio El Teniente de Rancagua, todo esto por la Copa Libertadores. Ojo con aquello, porque ya aseguró Copa Sudamericana si es que llegara a perder la llave O'Higgins, pero si la gana se va a meter a la fase de grupo de Copa Libertadores, porque esta es la fase 3. Por lo tanto, quieren sacar diferencias en la ida. La vuelta va a ser la próxima semana en Colombia. En el ámbito local, uno de los partidos destacados del fin de semana va a ser Audax Italiano, que además, recordemos, acaba de clasificar el día de ayer anoche a la fase de grupos de la Copa Sudamericana en la Florida frente a Colo-Colo. Ya se está repitiendo esto. No están yendo hinchas ni de la U ni de Colo-Colo como visita. Y hoy día sí lo dejó en claro el alcalde de la comuna de La Florida, Daniel Reyes.
Se ha dispuesto un aforo limitado en el Estadio Municipal Bicentenario con un máximo para 4.800 personas y obviamente restringido exclusivamente a los hinchas de Audax Italiano. En ese sentido, hacer un llamado al resto de las personas porque va a existir un registro de manera tal que aquellas personas que se encuentren ya catastrados como hinchas de Colo-Colo no van a poder acceder a poder comprar entrada.
Para que sepan entonces, solo fanáticos del Audax Italiano. Y estamos atentos porque a las 4 se va a comenzar a votar la reforma de proyecto de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales en el Congreso. Vamos a estar muy atentos porque podrían cambiar las directrices del fútbol nacional.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta en 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
La radio sirve a sus auditores.
A los usuarios de la agrupación Price se informa que el día sábado 7 de marzo a las 16 horas se llevará a cabo la primera reunión de asamblea en la sede de la CUT. Solicitan asistencia y puntualidad. La directiva del grupo adulto mayor Alegría de Vivir cita a reunión a todos sus socios para este sábado 7 de marzo a las 15 horas. Lugar, sede vecinal número 62 Guillermo Free 451. Se agradece puntualidad. De esta forma, la radio sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Sentado en un banco del parque, la tarde alumbra tu aburrimiento. No era esto lo prometido, niño perdido desde el andamio. Todo tu barrio te veneraba. Y ahora sueñas en la cola del paro, con un verano con playas de oro que no verás. Acuda a caja 3, te vi sin pausa más de 8 horas. Diosa precaria, tiempo parcial. Y no habrá sombra de gris que ayude a aquel querubín que espera en casa. Tenga su nana de la cebolla. Bella mariposa aún se consuela. Tú no serás la que rebusca en el basural.
escucha la llamada. Únete al grito de los cansados, la vida fue un ensayo hasta ahora. Sal a la calle, salta las olas, brilla en la tarde tu teoría. Miedo cambie de bando, que el precariado sea visible, que no se olviden de tu alegría. Que la tristeza, si es compartida, se vuelve rabia que cambia vidas. La mugre de otros, respira el polvo de ropa ajena, bebe la pena en el fregadero. Equilibrista de fin de mes, a descoser para los muchachos todos los bajos del pantalón. Y estas navidades no habrá regalos, turrón barato y algo de sidra si se da bien. Lágrimas de hombre en barbecho, noche de invierno sin radiador, con la pensión que tiene el abuelo. Romantino sin romancia. Si lo desahucia el banco este lunes, ¿quién hará el hombre con tus cimientos? Y el banco de alimentos vas con corbata, sobre tu espalda el planeta entero se sostendrá. Escucha la llamada, únete al grito de los cansados, la vida fue un ensayo hasta ahora. Sal a la calle, salta las olas, brilla la tarde tu luz de aurora. El miedo cambie de bando, que precariado sea visible, que no se olviden de tu alegría,
que no se olviden,
que la tristeza si es compartida, se vuelve rabia que cambia vida. Escucha la al grito de los cansados, la vida fue un ensayo hasta ahora. Sal a la calle, salta las olas, brilla la tarde tu luz de aurora. El miedo cambie de bando, el precariado se hará visible, que no se olviden de tu alegría. Si es compartida, se vuelve rabia que cambia vida. Escucha la llamada, únete al grito de los cansados, la vida fue un ensayo hasta ahora. Sal a la calle, salta las olas, brilla la tarde tu luz de aurora. El miedo cambie de bando, será visible, que no se olviden de tu alegría,
que no se olviden,
que la tristeza si es compartida, se vuelve rabia que cambia mi vida. Escucha la llamada, únete al grito de los cansados.
Muy buenas tardes, ¿cómo están, auditores, auditoras de la radio? Te saludamos nuevamente cuando ya son las 2 de la tarde con 47 minutos y acá tenemos todo listo, todo dispuesto para seguir acompañándote en esta tarde de super miércoles. ¿Cómo estuvo el almuerzo? ¿Cómo les fue a los niños en el colegio? Algunos salieron más temprano hoy por ser el primer día, otros comenzaron con jornada completa al tiro. Mira, nosotros te vamos a estar acompañando esta tarde en la radio. Hay diversos temas que vamos a estar comentando junto a ti, algunos temas locales, otros temas ya más nacionales, ¿cierto? En definitiva, son diferentes temas de entretenimiento, conversación para acompañarte durante esta tarde y que, por supuesto, tú también te puedes sumar a la conversación en la radio. Recuerda que tenemos líneas abiertas a nuestro WhatsApp, al más 5663-228-3380.
Watching you play your favorite song, shutters down, headphones on. I want the world to know my pain. You play a cold game, wounded soul by polar tears. Whisper your name so no one hears. I'll be the mirror of all you fear. I play.
tarde con 53 minutos. Y mira, se sabe que por estos días hay que pagar el permiso de circulación. Así es, tienes hasta el 31 de marzo para poder pagar tu permiso. Y obviamente ya está en curso, ¿cierto?, el proceso para renovar el permiso y circular, obviamente, con tranquilidad durante este año. En el caso de Valdivia, ¿dónde puedes hacer este trámite? Mira, hay varios lugares donde los puedes realizar el pago del permiso de circulación. Reiteramos, hay plazo hasta el 31 de marzo, pero idealmente no hay que dejarlo para última hora, ¿cierto? Hay que tratar de hacerlo pronto. Mira, puedes pagar en la municipalidad, en el hall central, ahí en el edificio consistorial, ¿cierto? También en el gimnasio Gil de Castro. Además, se habilitó también un punto de pago en el terminal de buses, en el Coliseo Municipal, en el Parque Zaval también, y por ejemplo en el caso de Niebla, en el sector costero, en la caseta turística, también ahí se habilitó un pago, y otro en el otro punto de pago en el Centro Nuevo Taboada. Así que tienes varias opciones, ¿cierto? Puedes buscar la que te quede más cerca, la que sea más cómoda, la que tenga menos fila quizás, pero son varios los lugares: la municipalidad, reiteramos, el gimnasio Gil de Castro, el terminal de buses, el Coliseo Municipal, el Parque Zaval, la caseta turística de Niebla y el Centro Nuevo Taboada. Pero eso si quieres hacerlo presencial. Si quieres hacerlo online también se puede, ¿ya? El trámite también está 100% disponible de manera online en el sitio web de la municipalidad, www.munivaldivia.cl. Ahí te vas a encontrar con un banner, lo pinchas y te vas directamente a hacer el trámite. Ahora bien, ¿qué necesitas para poder realizar el pago? Mira, tienes que tener el permiso de circulación del año anterior, tienes que tener la revisión técnica y certificado de contaminantes vigentes, o también el certificado de homologación según corresponda, tu SOAP con vigencia hasta marzo del 2027 y también un padrón si hubo cambio de propietario o modificación del vehículo. Obviamente se hace el llamado, ¿cierto?, a cumplir con los plazos, evitar multas y, por supuesto, ¿cierto?, este aporte se paga en la municipalidad, así que obviamente ese dinero también se queda ahí en el municipio. Así que ahí está la información, también la tenemos acá disponible por si te queda alguna duda por referente a los puntos de pago, pero son varios. Así que nos puedes escribir un mensajito si es que necesitas alguna información extra, pero obviamente la invitación es a pagar el permiso de circulación antes del 31 de marzo, idealmente los próximos días, para hacerlo con tranquilidad, ¿cierto? Oye, nosotros vamos a avanzar un poquito, 4 minutos nos separan ya de las 3 de la tarde.
Ahí te va.
Pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me bajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno. Mato la vida y sin pagar, mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Sin futuro, me llaman calle la sin salida, me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Siempre a cualquier hora me llaman guapa, siempre a decir.
emisora. Me llaman puta, también princesa. Me llaman calle, es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida. Calle perdida de tanto mal. Me llaman calle. Me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC.